las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales se encuentran por línea telefónica. Tenemos en primer término al exfiscal Alfonso Gómez Méndez y exministro también. Doctor Gómez Méndez, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, buenas noches. Dios le pague por la invitación. Un saludo a los colegas de panel y a los oyentes.
Otro de nuestros invitados es Rodrigo Uprimne, que es investigador de justicia. Doctor Uprimne, bienvenido a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a los demás colegas del programa y buenas noches a todos los oyentes.
También está con nosotros el abogado y defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz. Doctor Alirio Uribe, gracias por estar en esta mesa virtual.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo para ti, un saludo para el doctor Gómez Méndez, para el doctor Uprimne y para todos los oyentes.
Así es. Y nuestro otro invitado es Francisco Bernate, analista político y abogado penalista. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para usted, para toda la inmensa audiencia de Voces RCN. Y por supuesto, estoy muy honrado de estar en semejante panel con verdaderas eminencias y maestros del derecho colombiano. Un verdadero honor.
Así es, son abogados todos ustedes muy, muy prestigiosos. Y justamente los hemos invitado porque hoy se ha producido una decisión jurídica que tendrá efectos políticos también. Y tiene que ver con que la Corte Constitucional ha decidido darle la razón a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, quien venía solicitando que tuviera él una segunda instancia en el proceso por el cual ha sido condenado. El doctor Arias fue ministro de Agricultura del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Y él protagonizó el escándalo de Agroingreso Seguro. Recordemos que ese fue un proyecto estatal donde se daban unos dineros supuestamente para familias pobres, para ayudarlas a salir adelante, pero muchos de estos dineros fueron a parar a manos de familias pues muy adineradas. Y aquí vino una controversia jurídica, vinieron unas demandas contra el doctor Arias y fue condenado por delitos a una pena de cárcel de 17 años. El doctor Arias la estaba cumpliendo en Estados Unidos, fue extraditado, se encuentra en Colombia, está privado de la libertad. Y entonces lo que él argumenta es que existe un derecho y está consagrado en la Constitución de que cualquier persona tenga la posibilidad de impugnar el fallo en caso de que le sea contrario, como ocurrió en el caso del doctor Arias. Pero como en ese momento él tenía un fuero, porque era ministro y la Constitución no preveía una segunda instancia, pues vino el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la cosa quedó de ese tamaño. Muy bien. Ahora él ha pedido, como digo, esta segunda instancia y la Corte Constitucional le ha concedido lo que él solicitaba. Hay quienes dicen que esto debería, o quienes decían que esto debería ir a parar al Congreso de la República, que debió haber sido el Congreso, mediante una ley o una reforma constitucional, la que le otorgara a Arias por lo menos esta posibilidad de una segunda instancia. Quiero empezar con una pregunta inicial, y es, si ustedes hubieran sido magistrados de la Corte Constitucional, ¿cómo hubieran votado? ¿Que sí o que no? ¿Le habrían dado la razón a Arias? ¿Sí o no? Ya hablaremos después del boquete jurídico que se abre aquí, según algunos, de la cantidad de gente que puede interponer demandas parecidas a las del doctor Arias y de los efectos políticos. Doctor Rodrigo Uprimne, ¿usted le habría dado la razón a Andrés Felipe Arias, sí o no?
Sí, yo le hubiera dado la razón en el sentido de que tiene no derecho a la doble instancia, sino derecho a impugnar la sentencia condenatoria, que es una distinción que es técnica, pero que tiene su importancia. Es decir, yo no creo que el exministro Arias sea un perseguido político y que la Corte Suprema lo haya tratado arbitrariamente. Él fue acusado por la fiscal Vivian Morales y fue también condenado disciplinariamente por el ex procurador Ordóñez, que difícilmente son persecutores del Centro Democrático. Pero cualquiera que sea la razón y que uno pueda estar convencido de que la sentencia de la Corte Suprema es justa, toda persona condenada conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. ¿Aló?
Sí, adelante, creo que hemos perdido la comunicación con otro invitado. Adelante, doctor Uprimne.
Sí, Sí, perdón. Él tiene ese derecho. No es obligatoriamente que le hagan retroactiva la doble instancia, como han planteado algunos, sino que él tenga un recurso amplio y suficiente para cuestionar por qué él considera que la sentencia de la Corte Suprema es injusta y que un juez independiente e imparcial, o sea, que no se haya pronunciado en el primer caso, revise si realmente sus argumentos son válidos, y si son válidos, pues revoque la sentencia; si considera que no son válidos, pues confirme la sentencia; y si considera que tiene que abrirse un periodo probatorio o una instancia completa, pues que así lo determine. Lo ideal hubiera sido que eso el Congreso lo regulara. La Corte exhortó en numerosas ocasiones al Congreso para que lo hiciera, por ejemplo, en la sentencia 792 del 2014, pero el Congreso solo lo hizo con efectos hacia el futuro y no analizó qué iba a hacer con los casos que ya habían sido juzgados, de personas que fueron condenadas sin poder controvertir su sentencia condenatoria. No solo aforados, sino también hay casos de personas que fueron absueltas en primera instancia, la fiscalía apeló y fueron condenadas en segunda instancia, y resulta que entonces no tenían derecho a impugnar esa sentencia condenatoria. Entonces yo estaría en la línea de la Corte, aunque tengo dudas sobre algunos de los argumentos que la Corte desarrolló, pero por ahora lo que hay es un simple comunicado. Entonces tocará también esperar a ver la sentencia final, a ver con claridad cuál fue su argumentación.
Muy bien. Doctor Gómez Méndez, ¿está de acuerdo con Rodrigo Pimni?
Sí, en términos generales, sí, claro. Pero yo quisiera, si usted me lo permite, para los oyentes, tomarme unos 2 minutos para explicar cuál es el origen de este problema. La verdad,
adelante.
Este problema en cierta forma se origina con la Constitución del 91. ¿Por qué razón? Cuando estamos hablando de aforados, principalmente para estos casos, estamos hablando de los congresistas y de los ministros. Resulta que en el sistema anterior, los congresistas tenían inmunidad y no fueron. Consistía en que no los podían procesar no lo puedan capturar, sin perjuicio de la Cámara a que pertenecieran, que eso se prestó para muchas cosas, como que la Cámara tuviera que levantarle la inmunidad a Pablo Escobar para poderlo capturar, y mientras tanto se voló. Pero en ese sistema, en la Constitución anterior, entonces los congresistas, sí, no pueden ser capturados, pero una vez capturados, tenían todo el trámite del proceso. Instrucción, primera instancia, segunda instancia y recurso de casación y revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Eso cambió ahí en relación con los congresistas, y curiosamente el propio constituyente lo permitió así, cambió la inmunidad por fuero con el argumento de que se les daba en lugar de un privilegio otro. ¿Cuál era ese otro privilegio? Que iban a ser juzgados no por un juez cualquiera, un juez ordinario, sino por un juez colegiado, y el máximo juez colegiado, la Corte Suprema de Justicia. De ahí en parte viene pues la dificultad, porque con ese sistema que se estableció allí, era el sistema de única instancia para los congresistas, porque vuelvo y repito, anteriormente ellos, si bien tenían el beneficio de la inmunidad, eran, ya una vez que levantaban la inmunidad, tenían las obligaciones y los derechos de cualquier ciudadano. Y en relación con los ministros, pues los ministros eran juzgados, entre comillas, también con la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y estableció este sistema. Los ministros acusados por el fiscal general.
Sí, doctor Gómez Méndez, no sé si, doctor Gómez Méndez, no sé si usted se está moviendo en el lugar donde está, porque a veces se va un poco la señal y luego vuelve como por oleadas. De pronto, si está en un sitio quieto, le agradeceríamos mucho.
No, estoy adelante. Quieto, pero voy a escoger entonces otro sitio.
No, ahí donde está hablando está muy bien, adelante.
Perfecto. Y los ministros eran investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, entonces un problema como el doctor Arias pues no se hubiera presentado en estas condiciones. Dicho esto, pues sí, era claro que siempre se habló de la necesidad de doble instancia, doble conformidad, para que, como lo dice el artículo 29 de la Constitución Nacional, una persona tiene derecho a que su sentencia, a impugnar su sentencia condenatoria. ¿Qué veo yo en el fallo de la Corte? Y ahorita seguramente vamos a avanzar sobre eso. El hecho de que haya sido una decisión tan dividida de 5-4, pues muestra lo complejo del problema. La Corte lo que dice, yo creo con una cierta contradicción en los términos, es que no toca la sentencia de Andrés Felipe Arias, que está ejecutoriada, pero que tiene derecho a la impugnación. En principio, cuando uno interpone un recurso, cuando respecto a una decisión cabe un recurso, es porque no está ejecutoriada, pero la Corte lo dice así y dice más o menos cuáles son las consecuencias, que no recupera la libertad, que no hay lugar a la prescripción, y curiosamente toma una fecha, dice, del 2014 por una decisión de la Convención Americana, en donde no es que se cree el hecho, sino que se interpreta una norma que existía, también el Pacto de San José. De manera que yo veo muy difícil hacia el futuro, después de esta decisión, pero luego avanzaremos sobre eso para oír a los otros colegas, que no se vaya a armar un verdadero galimatías frente a quienes vayan a pedir el principio de igualdad.
Muy bien, yo voy con el doctor Alirio Uribe Muñoz, a quien le pido brevedad, y les pido brevedad en general, y también recuerden que los oyentes, y yo, y todos, la mayor parte de los periodistas y quienes hacemos este programa, no somos unas eminencias jurídicas, entonces si nos traducen los términos para comprenderlos, pues mucho mejor. Doctor Alirio Uribe, si usted hubiera sido magistrado de la Corte Constitucional hoy, ¿le habría dado la razón a Andrés Felipe Arias o no?
Bueno, Juan Carlos, mira, yo estuve en el Congreso en el 2018 cuando se aprobó el acto legislativo para crear la segunda instancia, y obviamente lo defendimos, lo apoyamos, lo justificamos e hicimos una reforma constitucional porque nos parecía correcto que se creara una sala especial de primera instancia en la Corte Suprema que permitiera pues garantizarle a los aforados ese principio de doble instancia. En este momento yo tal vez hubiera dicho que no. Yo pienso que retrotraer decisiones judiciales de la Corte Suprema en un escenario de macrocriminalidad como la que puede abrirse en este momento, es decir, yo pienso si vamos a revisar los fallos de la parapolítica, los fallos de los directores del DAS, los fallos de chuzadas de miembros de la presidencia en un gobierno que en su momento persiguió las Cortes y que hoy sigue chuzando las Cortes, como lo hemos visto con todos los escándalos de las chuzadas, yo hubiera ponderado mucho esa posibilidad de abrir esa caja de Pandora que puede terminar presionando a la justicia. Es decir, yo siento que muchas de esa criminalidad tenía que ver con el uribismo, tenía que ver con la parapolítica, etcétera. Y está hoy ese gobierno en el poder y estamos viendo prácticas de presión al Poder Judicial, estamos viendo las chuzadas, etcétera. Yo creo que retrotraer eso, colocar esa fecha, decir que el fallo no está ejecutoriado, está ejecutoriado, que sigue preso, que la condena se mantiene, pero que puede ser aplicarse el principio de la doble conformidad, yo hubiera hecho consideraciones políticas, porque de verdad estamos abriendo casos de gente muy peligrosa, de muchísimo poder, y que obviamente yo no quiero imaginarme ahorita Andrés Felipe Arias tomando whisky 18 años allá en el batallón con una cantidad de gente. Es decir, a mí me parece que es un fallo muy riesgoso para la democracia en Colombia. Yo, a pesar de que soy defensor de derechos humanos, reconozco la doble instancia, etcétera, etcétera, yo creo que haber retrotraído eso al 2014, que es el momento de que veían en Colombia pues los presos de la parapolítica, de grandes escándalos y demás, yo insisto en eso, me siento temeroso de las presiones que puede tener la Corte Suprema actual frente a la recursos de revisión que se presentarían en todos estos casos. Yo hubiese preferido dejar esos hechos jurídicamente consolidados y que se siguiera aplicando como lo dice el acto legislativo del 2018, hacia futuro, pues esa garantía constitucional.
Francisco Bernate, ¿coincide con Alirio Uribe Muñoz?
Por supuesto, coincido con todo lo que se ha indicado, Juan Carlos, simplemente para ser muy concreto, primero, que es un derecho que tiene toda persona, que cuando se toma una decisión en su contra, la misma pueda ser revisada, eso lo establece nuestra constitución política, y eso es un derecho que se le ha reconocido hoy a Andrés Felipe Arias y a todos los ciudadanos, y en eso yo tengo todo, estoy de acuerdo con todos los que me antecedieron, pero sin embargo, quedan muchas preguntas que podemos entrar a discutirlas. Primero, ¿quién va a decidir esa segunda instancia? Porque la razón por la que no había una segunda instancia es porque era la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿quién va a resolver esos casos? Segundo, queda claro, y algo de eso decía el doctor Alirio Uribe, que esto no va a afectar ni la libertad del señor Arias, que no va a recuperar la libertad por esto, ni tampoco va a haber un perdón y olvido, porque la misma Corte dice que no habría prescripción. Entonces, eso es muy importante, esto no va a generar una impunidad ni una excarcelación masiva. Pero no solamente coincido con Alirio en el sentido de que son muchos los casos, lo que él ha llamado parapolítica, lo que él ha llamado chuzadas, bueno, sin incluso el proceso 8000, pero lo que dijo el doctor Uprimi es muy importante. Todo caso en el que cualquier ciudadano haya sido condenado sin tener la oportunidad de que esa condena sea revisada, hoy en día puede acceder a este mismo mecanismo. Y no estamos hablando, Juan Carlos, de los 200 o 300 procesos que ha llevado nuestra Corte Suprema. Estamos hablando de millones de procesos. Por eso yo echo de menos en este comunicado de la Corte Constitucional, ¿por qué no nos cuentan a partir de cuándo rige esa medida? El doctor Gómez Méndez hace una interpretación que en la que podría ser desde el 2014, pero podría ser desde los años 70. Es muy importante que un país tenga un mínimo de seguridad jurídica, un mínimo, o sea, que los pleitos terminen. Pero mire que aquí tendríamos a revivir todos los pleitos desde el año 76, es decir, el año en el que finalmente se ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Nueva York, Derechos Civiles y Políticos. Eso sí que sería una hecatombe judicial.
Muy bien. Doctor Gómez Méndez, aquí viene la pregunta que plantea el Francisco Bernate. Bueno, muy bien, y en este caso, ¿quién va a decidir cuál será la segunda instancia para Andrés Felipe Arias y cuál será la segunda instancia para otras personas que presenten demandas aquí y para las cuales a las cuales la justicia les dé la razón? Doctor Gómez Méndez.
No, sí, es que esta decisión yo creo que deja más huecos que un queso gruyere, porque... por ejemplo, a la Corte, a la Sala Penal no se le fija un plazo, dijéramos, para que integre esa sala. Además es una segunda instancia muy curiosa, porque sería prácticamente ante la misma sala, no quiero decir ante los mismos magistrados que ya no están, sino ante la misma sala, porque lo que tiene concebido hoy en la Constitución es, a partir de los 2018, pues es muy claro, es una Corte realmente dentro de la Corte, que hace de primera instancia y la sala penal, que hace de segunda instancia. Entonces, por lo que, para responder concretamente, y más o menos como está planteado ahí en el propio comunicado, que es como lo que tenemos, porque pues no tenemos la decisión, pues sería una sala de conjueces, no sala de conjueces, perdón, unos conjueces para reemplazar, no sé, de haber, no sé, uno, dos o tres magistrados de esa época, porque si son periodos de 8 años, pues, y como la Corte fija esa fecha del 2014, curiosamente, basado en que fue ahí en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos probó una decisión, pero es que el derecho no surge ahí, sino, como lo decía el propio doctor Bernate, es que el Pacto de San José es incluso anterior a la Constitución de 1991. Entonces, lo que viene es un semillero de pleitos, porque, es más, por ejemplo, el presidente de la Sala Penal, el presidente creo que de la Sala Penal de la Corte, el doctor Hernández, en una entrevista con la revista Semana, pues más o menos atacó lo que podía hacer esa impugnación. Ahí podría haber otro motivo de recusación. Entonces, no sé, sería una sala mixta de los actuales magistrados con los conjueces, pero que no corresponde al concepto, digamos, clásico que debe ser una segunda instancia o una doble conformidad, que normalmente supone un tribunal superior al que la dictó. En otra época se hablaba del recurso de alzada, porque suponía precisamente que era ante un tribunal de mayor jerarquía que el que produjo la primera decisión.
Sí. Rodrigo Primi, ¿quién podría ser aquí la segunda instancia? ¿Qué solución jurídicamente viable ve usted ahí?
Pero es que vuelvo a insistir en el tema que parece técnico, pero yo no hablo de segunda instancia. Lo que se necesita es que puede ser una sala del mismo nivel de la sala que la condenó, pero que tenga la capacidad de revisar plenamente la sentencia. Por eso es un recurso de impugnación. No es un recurso obligatoriamente de doble instancia ante un superior. Normalmente la impugnación se hace ante un superior porque se supone que los casos son decididos por un juez del circuito y se apela o se impugna ante el tribunal o por el tribunal y se apela o se impugna ante la Corte Suprema, etcétera. Pero cuando decide la más alta corte, uno puede generar mecanismos como el que se generó en el acto legislativo de que se establece otra sala que es la que revisa el caso. En esta situación lo que dijo la Corte Constitucional es varias cosas que no se han tomado en cuenta. Primero, que el derecho está ahí, es decir, las personas tienen derecho a impugnar su sentencia condenatoria, incluso si son condenados en única instancia o en segunda instancia cuando no fueron condenados en primera, sino la Fiscalía fue la que apeló. Segundo, que ese derecho debió ser regulado por el Congreso, que ahorita le van a echar el agua sucia a la Corte Constitucional y le dicen a la Corte Constitucional que por qué no soluciona todos los problemas, pero cuando la Corte Constitucional trata de solucionar todos los problemas le dicen que por qué legisla. Entonces, no le puede uno pedir las dos cosas al tiempo, que simplemente garantice el derecho y que no aclare quién regula, cuál es la regulación para establecer esa impugnación. Eso lo debió hacer el Congreso. Lo que varios propusimos en el debate el año pasado era que el Congreso creara un recurso extraordinario, que es precisamente por eso que puede quedar en firme la sentencia. Es decir, que hacia atrás, hacia adelante, pues está la apelación como quedó establecido en el acto legislativo del cual habló Alirio. Pero hacia atrás decir, mire, aquí hay una gente que tiene derecho a impugnar su sentencia condenatoria, abramos un recurso extraordinario y para ese recurso extraordinario generemos un mecanismo y una instancia que puede ser a veces la propia sala penal cuando los magistrados no hayan tomado parte en esos casos o con salas de conjueces. En este caso lo que dice la Corte Constitucional es que será la propia sala penal la que decidirá la impugnación, pero obviamente con magistrados que no hayan participado en el caso Arias, es decir, que si hay magistrados que participaron tendrían que declararse impedidos y parte de la sala estaría integrada por conjueces. Yo creo que es la resistencia a poner soluciones absolutistas, que es o les damos la apelación plena como retroactiva hacia el pasado o para no generar un desorden, entonces no garantizamos el derecho. Yo creo que hay soluciones intermedias, que era garantizar el derecho, generar un recurso extraordinario, que es un poco la línea por donde va la Corte. Por eso dice, esta concesión de la impugnación no afecta la firmeza de la sentencia. En el fondo lo que la Corte Constitucional está diciendo, esto es una especie de recurso extraordinario para garantizar la impugnación, y mientras la sentencia está en firme, no corren los términos de prescripción y la persona no puede ser liberada, salvo que, digamos, haya otras razones para que sea liberada, y que esto no implica un cuestionamiento de la corrección de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia frente al caso Arias, porque eso no era lo que se estaba debatiendo. Entonces yo creo que aquí nuevamente el Congreso deberá tomar cartas en el asunto, no para el caso Arias, ahí ya lo tendrá que resolver la Corte Suprema, pero para ver si establecen un recurso extraordinario que permita resolver los casos hacia atrás y los desórdenes que se pueden generar cuando le corresponde a los jueces hacer la tarea que no hizo el legislador, a pesar de que la Corte Constitucional le hubiera dicho desde el 2014, aquí hay un lío, por favor corríjalo. Pero el Congreso no lo corrigió.
Sí.
Entonces yo creo que hay...
Francisco Bernate. Sí, Francisco Bernate.
Bueno, no,
Sí, no, yo veo particularmente compleja esta situación, y vamos por tapar un hueco, vamos a abrir dos, porque entonces yo no creo que el estándar internacional al que se hace referencia se satisfaga cuando es la propia, la misma institución. Yo entiendo que pueden ser otras personas, pero es la misma institución la que está fallando. Y en segundo lugar, pues esta persona igual tendría derecho a todo tipo, a otros recursos, como el recurso de casación y eventualmente la tutela. Aquí se ha abierto un hueco inmenso, y sin lugar a dudas yo creo que viene una oleada de impugnaciones, y quien se ha sentado, como el doctor Gómez Méndez en su momento lo hizo como juez penal del circuito, que lo hizo con toda la solvencia, quienes nos hemos sentado en ese lugar, pues imagínense lo que es fallar un caso de hace 10 años, de hace 20 años. Yo creo que esta situación va a plantear toda una serie de retos y de desafíos. Más allá de que uno esté de acuerdo con el fondo, también uno tiene que mirarlo con responsabilidad.
Muy bien, Alirio Uribe.
Bueno, yo creo que lo que yo he entendido en la declaración y en la rueda de prensa que hizo la Corte hoy, pues es que el estándar se aplica a partir del fallo de la Corte Interamericana en el caso contra Surinam de enero de 2014, y que la Corte Constitucional consideró que había un cambio de estándar internacional, que por lo tanto se debe garantizar esa doble conformidad, que la Corte lo ha interpretado, como lo dice el doctor Uprime, como un recurso extraordinario de revisión. Lo ideal para mí sería que hubiese una sola sala de revisión que se ocupe de todos los que apliquen a al derecho, partiendo de lo que dice la Corte, que tienen que ser aforados, tienen que estar privados de la libertad para la fecha de enero de 2014 y que estén cumpliendo una condena. Eso implicaría que los magistrados posteriores al 2014 que ingresaran a la Corte no tendrían el impedimento. Es lo como yo lo interpreto de lo que escuché en la rueda de prensa. Toca mirar el fallo ya en su extensión, y obviamente lo ideal sería que fuese una sala y que se complete con los conjueces que se requieran, y ojalá pues que esto no vaya a ser, insisto yo, en un escenario de inmensas presiones por esa macrocriminalidad, que se reabre nuevamente esos procesos.
Sí. Y quiero a Alirio Uribe preguntarle a usted justamente, y iniciar esta ronda de preguntas con usted, sobre ese escenario del que menciona, de que usted describe, de macrocriminalidad. ¿Y qué consecuencias políticas va a tener esto? ¿Es que con este fallo se les van a entreabrir las puertas de la cárcel a una cantidad de personas que están allá que eran peligrosísimas? ¿O qué es lo que usted ve, Alirio Uribe?
Yo lo que veo es que aquí se persiguió la Corte Suprema y se injurió la Corte Suprema. Desde la presidencia misma se chuzó, y están condenados el secretario de la presidencia de la época, el doctor Bernardo Moreno, por esos hechos. Y el uribismo ha hecho un discurso de que hubo una persecución política de la Corte Suprema hacia los parapolíticos, que eran todos los amigos del gobierno, etcétera. De alguna manera yo siento ahí un tufillo de desconocer y descalificar un trabajo que fue muy profesional, que fue todo el trabajo que hizo la Corte bajo las condiciones que en ese momento decía la Constitución, la ley, el procedimiento penal, etcétera. Entonces yo sí creo que queda ese tufillo pues de descalificación de la Corte Suprema en su sala de casación penal de estos magistrados, y me parece muy peligroso ese escenario en un sistema de contrapesos donde para mí la Corte Suprema ha sido pues un pulmón de la democracia en este país.
Doctor Gómez Méndez, va a terminar. Adelante.
Por ese punto. Lo que dice Alirio es muy importante, y por eso yo creo que ante los oyentes debe quedar totalmente claro que la Corte Constitucional no ha cuestionado a la Corte Suprema. Lo dice claramente en el comunicado, y ese no era el objeto de la tutela. La Corte Constitucional no ha dicho que la Corte Suprema ha actuado arbitrariamente, o que la Corte Suprema, ha proferido condenas injustas en esos casos en donde falló en única instancia, sino simplemente se ha remitido, bueno, existía la única instancia, pero a pesar de eso, estas personas tienen derecho a impugnar la sentencia condenatoria, sí o no. Lo que la Corte Constitucional dijo, sí tiene derecho, pero eso no implica para nada que a partir de mañana se empiece a decir la Corte Constitucional descalificó a la Corte Suprema, yo creo que ese no es el sentido del el fallo en ningún momento.
Muy bien. Doctor Oprimi, pero le iba a preguntar a usted por el escenario político que se puede producir acá. ¿Quién va, con esto va a salir de la cárcel una cantidad de gente peligrosa, para decirlo claramente, o esto no va a tener ningún efecto en ese sentido?
No, no, digamos, yo creo que esto bien manejado tiene un efecto positivo, que es que se establezca un recurso. En el caso de Arias, pues ya la Corte Constitucional dijo, debe decirlo la Corte Suprema de Justicia, pero en general que se establezca un recurso, ese recurso no implica poner en libertad a las personas, no implica que los términos de prescripción empiecen a correr, porque sería un recurso extraordinario, y que en ese recurso las personas muestren por qué el fallo contra ellos fue injusto, y si no lo muestran, entonces la sentencia se confirma, y entonces queda claro que no hubo ninguna violación del debido proceso. Si por el contrario logran mostrarlo, entonces el fallo se revoca, y si por el contrario quedan dudas que requieren nuevas pruebas o nuevas decisiones, yo creo que se podría establecer que ahí se abre algo parecido a una instancia. Yo creo que hay esas soluciones intermedias que permitirían salir del embrollo en que estamos por haber consagrado juicios de única instancia o haber permitido que personas absueltas en primera instancia pudieran ser condenadas en segunda instancia. Entonces, eso yo creo que debe regularse de manera integral por el Congreso de la República, porque si no, entonces nuevamente los casos van a terminar cayendo ante jueces, los jueces van a tener que encontrar salidas y luego les van a decir a los jueces que están legislando porque el Congreso no hace la tarea.
Doctor Gómez Méndez, ¿usted coincide con Rodrigo Oprimi?
Sí, a veces, sí. Me parece, y en este caso creo que sí. Yo diría que la consecuencia sí no es, como mucha gente cree, que como consecuencia de esto van a absolver a Andrés Felipe Arias. No, va a haber un tribunal con esas deficiencias que yo he señalado desde mi punto de vista, que va a decidir, confirma o no confirma esa decisión. Entonces, alguna gente ha interpretado esto como que de lo que se trata es de revocar, como en toda decisión, llamémoslo de segunda instancia, o en este caso que sean, entre comillas, también comentado, una especie de un recurso extraordinario de revisión que tiene otras características, pero más o menos lo están tratando así. Entonces, en el trámite de ese recurso, que es un recurso muy curioso, contra una sentencia que está ejecutoriada, pues se puede absolver o se puede condenar, se puede confirmar o se puede revocar. Ahora, lo que yo no veo muy claro es cómo se va a hacer si mañana o pasado mañana cualquier persona que haya, cualquier aforado que haya sido condenado exactamente en las mismas condiciones por el mismo tribunal no pueda pedir que él también tiene ese derecho a la doble conformidad y a que se le revise también su sentencia condenatoria. Considero un poco arbitraria la fecha del 2014 de la Corte Constitucional, porque repito, si se trata de este principio, esta práctica es incluso anterior a la decisión del 91. Luego, lo que yo estoy viendo aquí, estoy de acuerdo con que la doctora de Peritaria tenía derecho a esta información, y eso lo dije desde el primer momento, pero no podemos fallar, muchas veces un juez no puede dejar de fallar en un sentido o en otro por las consecuencias políticas que su decisión vaya a generar. Es una decisión digamos controversial, es una decisión dividida, varias veces ha pasado en la Corte Constitucional, de 5-4, pero lo que no se puede evitar es que, como consecuencia de esto, haya otras personas en la misma situación que pidan el mismo tratamiento.
Muy bien. Francisco Bernate.
Sin lugar a dudas, una de las, digamos, ante este limbo en el que nos encontramos respecto de la fecha en la que comienza a contarse este beneficio de la doble conformidad, o, en fin, lo que sea, pues sí tiene un efecto político, Juan Carlos, porque si usted revive por esta vía el proceso 8000 o revive por esta vía la denominada parapolítica, personas que estaban liquidadas políticamente van a tener una segunda oportunidad. Una cosa es decir que alguien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por alianzas con los paramilitares o con el que sea, o por el la infiltración de narcotráfico, y el que hoy esa persona puede decir, no, momentico, a mí me violaron los derechos humanos, lo dijo las instancias internacionales y nacionales, y hoy en día mi proceso está en revisión. Eso, Juan Carlos, eso no es un dato menor que debe analizarse, sobre todo a nivel regional, donde todos dábamos por liquidados para políticos y personas relacionadas con carteles de la droga que fueron condenadas por la Corte Suprema y que hoy han recibido, sin lugar a dudas, un viento de apoyo muy importante. Por eso la importancia de precisar cuál es la fecha a partir de la cual se va a contar este evento.
Muy bien. Bueno, queremos preguntarles por otro asunto a nuestros invitados de hoy en Voces RCN. Y quiero empezar con el doctor Rodrigo Primi en estos minutos que nos quedan, con el asunto de la prima que a los trabajadores